Posible que estas críticas hagan mella en Sánchez, cuya prioridad más bien parece hoy el control de los resortes del poder de su partido. El ocaso electoral del sanchismo, sin embargo, puede ofrecer una ventana de oportunidad para recuperar la cordura en el que, sin duda, es un pilar esencial de nuestro sistema de partidos.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es martes 10 de febrero y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Hay trenes. La huelga, el puente ha dicho lo que haga falta y los maquinistas han dejado 3 días de huelga. Ha quedado solo en unos. Bueno, es una buena noticia. Ahora, rápidamente, eso, las consecuencias de las elecciones de Aragón y otras cuestiones más configuran la actualidad que ya nos va a contar Jorge Bustos, y hoy me arriesgo a la creatividad, porque hoy le llamo la salsa que cuaja y emulsiona en su nombre por 2 veces. Pil, pil.
Gastronómico.
Un toque gastronómico, sí. Y irónico también.
Sí,
siempre, la ironía siempre.
Pil, pil. O sea, la emulsionada Cisneros. ¿Está bien esto?
Esto es la emulsionada Cisneros.
Bacalao.
Buenos días, Carlos. Oye, avanza febrero, pero la lluvia no cesa, ¿eh? No quiero pensar cómo va a ser abril, pero te digo una cosa, Carlos, ojalá llueva ahora todo lo que tenga que llover para que la Semana Santa llegue con las nubes vacías,
pues sí,
y puedan salir todos los pasos. Eso es lo fundamental. Esperemos. Ayer salimos de Zaragoza, después del programa, estaba lloviendo, atravesamos Guadalajara, estaba lloviendo, entramos en Madrid, nos recibió una tromba de agua, empieza a ser un poco monótono todo esto, pero bueno. Pues hoy tenemos más de lo mismo. Seguirá lloviendo en prácticamente todo el país. Las precipitaciones serán más intensas en Galicia, especialmente en el interior de Pontevedra, donde se mantiene activada la alerta naranja por la mañana, y continuará también acumulándose agua en el norte de Jaén y en Grazalema, que son dos zonas ya muy afectadas por la sucesión de los temporales. En Salamanca y en el norte de Cáceres se esperan lluvias intensas, igual que en el Valle de Arán y en el litoral vasco, donde pueden caer tormentas esta tarde. Jornada marcada además por el viento, sobre todo las provincias de Valencia y Almería, donde podrían registrarse rachas por encima de los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas, eso sí, suben, ¿eh? He oído incluso cantar a un pájaro esta madrugada cuando salía de casa, y eso siempre es un buen augurio. Se ha desconvocado la huelga, lo decía Carlos. Óscar Puente ha cedido a las exigencias de los sindicatos mayoritarios del sector. Ha decidido aumentar en más de un 40% la inversión en mantenimiento, que era lo que le exigían. Es verdad que no todos los sindicatos han firmado el acuerdo, pero en principio los servicios mínimos se han levantado, así que deberíamos tener en los andenes hoy una jornada de relativa normalidad. Veremos luego lo que pasa de verdad. Es imposible huir de Bad Bunny. Yo lo intento, pero siempre me encuentra. Los vídeos de Benito, los versos, o lo que sean, de Benito están por todas partes. No soy yo muy partidario de Donald Trump, pero solo puedo compartir su opinión estrictamente musical. Sobre el espectáculo de la Super Bowl, yo lo que he visto me parece terrible. Cisneros, lo siento, en la forma más que en la intención de denuncia que tiene el show, que tiene mucho sentido para un hispano, pero lo que ha terminado de matarme es ver a todo un arzobispo cantando una estrofa de Bad Bunny. Sí, se llama Ronald Hicks, ha sido obispo auxiliar en Chicago y acaba de aterrizar en el arzobispado de Nueva York, y desde la mismísima catedral de San Patricio, en plena homilía: vamos, señor Hicks, y suelta esto.
Si te quieres divertir con Encanto y con Primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Hombre, esto sí que no, monseñor. Hombre, yo entiendo el guiño a la comunidad católica latina, pero como renunciemos al gregoriano por el reggaetón, estamos perdidos. Entiendo que hay que estar abiertos a nuevas realidades culturales, pero creo que es importante mantener la correspondencia entre medio y mensaje, entre tu mensaje y la manera de presentarlo. Digo todo esto en realidad no por las estrategias pastorales de la Santa Madre Iglesia, Dios me libre de meterme ahí, sino por las estrategias electorales de los partidos políticos. El subidón de Vox en Aragón ha abierto un debate sobre los posibles errores de campaña del PP. se acusa al partido de Jorge Azcón de haber perdido 2 escaños por haberse intentado mimetizar con Vox en la recta final de la campaña para taponar la fuga de votos hacia el partido de Abascal, sobre todo entre los más jóvenes. Y es verdad que el PP se equivoca si se pone a competir con Vox usando el lenguaje de Vox. Y se equivoca porque el PP representa otra forma de hacer política y sobre todo ofrece otro mensaje, o debería ofrecerlo. Un mensaje de experiencia, de moderación, de continuidad constitucional. Si traicionara ese legado por hacerse el moderno, se estaría pegando un tiro en el pie y estaría privando a los españoles de una oferta política de Estado imprescindible para devolver este país a los raíles de la racionalidad después de 8 años de sanchismo. Pero quizá los estrategas del PP y de Vox aún no son conscientes del todo de los millones de ojos que ahora mismo los están observando, esperando que hagan lo que tienen que hacer. Quizá no son conscientes esos estrategas de la responsabilidad histórica que les está interpelando, para que abandonen de una vez los cálculos partidistas y para que empiecen a pensar en el interés general. Feijóo compareció ayer y parece que ha captado el mandato de las urnas.
No confundan los adversarios y no confundan las prioridades. Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Pero no se puede frustrar a la gente.
Es una interpelación directa de Feijóo al partido de Abascal, y Abascal por la tarde recogía el guante y recogía cable también respecto de la hostilidad anti-PP demostrada en campaña, aunque poniendo condiciones.
Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si investiduras, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo.
Bueno, este es otro tono. El tono ya va cambiando, ¿eh? Y bien está. Porque el tiempo de la táctica se acabó, o debería acabarse. A la gente que espera soluciones de sus gobernantes no le importan los juegos agotadores de los gurús electorales. La campaña ha terminado. Lo que esperan ahora tanto los aragoneses como todavía los extremeños es que las negociaciones entre los dos partidos que encarnan la alternativa al sanchismo den fruto, que pacten un programa razonable de gobierno, con perfiles capaces de gestionar y de coordinarse con lealtad institucional y con un compromiso de duración de 4 años al menos. Nada de pegar la espantada de repente con la excusa más peregrina porque las encuestas dicen que bajamos. ¿Serán capaces de hacerlo? Bueno, pues pronto lo veremos. ¿Y cuál es el principal obstáculo ahora? Pues que el 15 de marzo se vota en Castilla y León. Y Abascal puede pensar que, oye, si le está yendo bien, huyendo de la responsabilidad de gestionar y criticando al PP desde fuera, ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora? Hombre, pues si el patriotismo no es razón suficiente, hay otra razón más práctica, don Santiago. Porque más pronto que tarde los votantes de Vox podrían darse cuenta de que sus dirigentes les están mintiendo. Les están diciendo que quieren gobernar, pero que es el PP el que no les deja entrar. Hombre, si siguen rechazando ofertas, el electorado de Vox podría acabar sospechando que el tercer partido de España no quiere gobernar autonomías para no desgastarse hasta las generales. Y eso sería muy frustrante. Porque huir del desgaste no es precisamente lo que debería hacer la derecha valiente. Y después de Castilla y León viene Andalucía. Por población son las elecciones autonómicas más importantes del año. Lo sabe Juanma Moreno y lo sabe también Pedro Sánchez, que ayer se fue a Andalucía y evitó hacer la más mínima referencia a la debacle electoral de su ministra portavoz en Aragón. Y trató de desviar el foco hacia su nuevo tema favorito, que son los bulos que corren por las redes de los malvados tecnooligarcas.
Extrememos la precaución, de nuevo se lo digo a los ciudadanos y ciudadanas, que se informen, por favor, por los servicios de emergencia, a través de medios de comunicación contrastados, para poder evitar la mayor parte de desinformaciones, de bulos que en muchas ocasiones, por desgracia, corren en las redes sociales.
El presidente, por cierto, había llegado en Falcon a Granada. Fue recibido por las fuerzas de seguridad, personal de emergencias. En todo momento guardó una distancia blindada de seguridad para no toparse con el pueblo, para taparse solo con las personas estratégicamente elegidas por su equipo, ¿verdad? Hombre, el pueblo ha sufrido el azote de las borrascas. Se supone que el presidente acudía a confortar a ese pueblo. Pero, en fin, el aislamiento ya es costumbre en él. De casta le viene al galgo. Pero la pregunta es, ¿por qué vuelve a insistir en la tabarra de las redes sociales cuando se supone que la agenda de ayer iba sobre el impacto de las borrascas en Andalucía? Pues porque hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de reformas para aumentar el control sobre las redes sociales. Y me dirás, ¿te refieres al mismo paquete que Pedro ya anunció hace 2 años y pico cuando salió de los famosos 5 días de reflexión? Pues tiene toda la pinta, efectivamente. El gobierno, marcándose un findus, recalienta un plato precocinado que descongeló hace mucho tiempo y nos lo sirve en el menú mediático de la semana para que no hablemos del descalabro de Pilar Alegría. O sea, del fracaso de su estrategia de enviar ministros a morir por él a los territorios. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa que el socialismo se desangre en las comunidades autónomas si el presidente más progresista de Europa cosecha hoy un tuit de Elon Musk insultándole? Eso es gobernar, queridos niños. Reírse en un mitin del líder del partido que te gana las elecciones y a la semana siguiente presumir de controlar las redes para evitar el acoso a nuestros menores. Se ve la coherencia. O proyectarse como contrafigura planetaria de Donald Trump y luego llamar a una agencia de noticias para vetar, al más puro estilo trumpista, a una corresponsal que hizo una pregunta incómoda al pequeño Álvarez. Ahora falta saber si PP y Vox son capaces de construir una alternativa estable a tanta incoherencia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Los tiempos electorales avanzan. Hoy en Extremadura el presidente de la Asamblea propondrá a María Guardiola como candidata a la investidura para presidir la Junta.
Y en Aragón ya se pone en marcha la cuenta atrás para las negociaciones. La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 3 de mayo. Si no hay presidente para entonces, se tendrán que repetir los comicios.
Y la próxima parada es Castilla y León. Elecciones el próximo 15 de marzo. Precisamente el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha estado en el Cascabel de 13. Estas son sus líneas rojas a la hora de negociar con Vox.
Para nosotros, la defensa de los derechos en nuestra tierra es sagrado.
Línea roja.
Eso es una línea roja. La defensa de la igualdad en nuestra tierra es sagrado.
Y contamos que la Seguridad Social creará un observatorio para monitorizar las bajas médicas.
La decisión se toma después de que la AIREF criticara la dejación de funciones de la Seguridad Social y pidiera más controles sobre los trabajadores que se dan de baja.
Imputados por el caso Pegasus, 2 exdirectivos de la Guardia Civil. Una es María Gámez y el otro Félix Azón, que además ahora es magistrado del Supremo.
Una jueza de Barcelona ha acordado investigarlos por el espionaje a independentistas catalanes con los programas israelíes Pegasus y Candiru. La decisión se toma a raíz de una querella presentada por 5 empresarios afectados.
Es la primera vez que la justicia indaga el papel de la Guardia Civil en el espionaje del independentismo.
Y el rey Carlos III dispuesto a colaborar con la policía en la investigación sobre su hermano Andrés.
El exduque de York está siendo investigado por sus vínculos con Jeffrey Epstein, un escándalo que ya le obligó a renunciar a todos sus títulos reales. Andrés está acusado de agredir sexualmente a mujeres y compartir información confidencial del Reino Unido con el delincuente sexual.
Y en el partidazo de COPE, Alonso y Aston Martin ilusionan en su presentación, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Anoche en Arabia Saudí se descubrió el ASMR26, el nuevo coche de Fernando Alonso, el primero creado por Adrian Newey y que ha generado una gran expectación en el mundo de la Fórmula 1 por su sorprendente diseño. El piloto asturiano dice que hay mucha ilusión en el equipo y que esperan ir de menos a más. Recordar que en 2 días arranca la pretemporada de Fórmula 1. En el Barça, el hasta ahora vicepresidente Rafa Juste ya ejerce como presidente en funciones tras la dimisión de Laporta para poder presentarse a las elecciones del 15 de marzo. Me voy con con ganas de volver a veros, dice Joan Laporta. En el Real Madrid, cuenta Melchor Ruiz que hay discrepancias entre Dani Carvajal y su entrenador Álvaro Arbeloa. El lateral derecho cree que ya está recuperado de su lesión y en condiciones de poder jugar más minutos. Sin embargo, Arbeloa cree que todavía le queda un poco más para poder volver. Y en la Liga, anoche se cerró la jornada con la goleada del Villarreal 4-1 al Español.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Después de cuatro reuniones y un día de huelga, el paro de maquinistas se ha desconvocado. El gobierno y los sindicatos mayoritarios han alcanzado un acuerdo que Diego Martín, secretario general de SEMAF, califica de histórico.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado.
Pues vamos a detallar, Pilar, en qué consisten esas mejoras acordadas en seguridad, mantenimiento y personal.
Y empezamos, Jorge, por el mantenimiento, precisamente. El gobierno se compromete a aumentar 1.800 millones de euros la inversión durante los próximos 5 años. También han pactado el aumento de la plantilla con la creación de 3.650 nuevos puestos de trabajo, además de un descanso para los maquinistas durante su jornada. Otra cosa importante, se va a aumentar la flota de vehículos destinados a revisar esa red ferroviaria. Y se va a crear un grupo de seguimiento para revisar la estructura e ir analizando las limitaciones temporales de velocidad. Bueno, hay que decir también que 3 sindicatos que representan al 25% del sector no se han sumado a este acuerdo. Ellos, por tanto, sí mantienen la huelga hoy y mañana. Se trata de CGT, Alferro y el Sindicato Ferroviario, cuyo portavoz, Rafael Escudero, ha explicado en COPE el por qué siguen con esos paros.
No se da solución a ninguna de las cuestiones que veníamos denunciando del mantenimiento de la infraestructura y del mantenimiento de los vehículos. Y, por tanto, no podemos asumir ese acuerdo que no da solución. Por eso, el Sindicato Ferroviario mantenemos las huelgas de 24 horas los días 10 y 11 de febrero, tal como estaba previsto.
Pero bueno, la desconvocatoria por parte de los sindicatos mayoritarios empezó ya a notarse esta pasada tarde-noche con la recuperación poco a poco de las frecuencias habituales de los trenes. Pero vamos a comprobar, si te parece, Jorge, cómo ha arrancado la jornada en la estación de Atocha de Madrid. Allí está Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar, Jorge.
¿Se nota ya esa desconvocatoria de huelga a la salida de los primeros trenes?
Pues por ahora hay normalidad. Ayer a esta hora se acumulaban pasajeros para bajar a los andenes, también frente a las pantallas esperando ver algo sobre su tren. Hoy no vemos nada de eso. De hecho, hay más cola en las cafeterías que en los tornos. La megafonía sigue anunciando los servicios alternativos, pero para cercanías no hay trenes cancelados a esta hora. En alta velocidad, solo los que van a Cádiz y a Málaga, pero por la borrasca en Andalucía, y un Irio que debería estar saliendo ahora mismo, pero desde la compañía nos aseguran que se debe a una cancelación previa a la huelga para reubicar a pasajeros. La mayoría se han enterado por nosotros de que algunos sindicatos minoritarios pues están manteniendo el paro. Confían en que no habrá problemas.
Tengo que llegar hasta Francia, con lo cual espero que no me afecte este parón. Sé que hoy han habilitado servicios mínimos, pero de momento no nos han dicho que está cancelado.
Anoche, a última hora, averiguamos porque no sabíamos si nos afectaba este viaje y vimos que no, que en este viaje no nos avisaron nada por correo, así que entendimos que se podía viajar.
Bueno, importante, las organizaciones de consumidores recuerdan que los usuarios de Renfe, que ayer se vieron afectados por la huelga, tienen derecho a la devolución del 50% del billete si el retraso es igual o superior a una hora y del 100% cuando supera los 90 minutos.
Gracias, Silvia. Luego a las 7 nos damos otra vuelta por ahí para ver cómo se sigue prestando el servicio. Gracias.
El que no ha ido a Andalucía en tren, sino en Falcon, ha sido Pedro Sánchez. Ha visitado por segunda vez las zonas afectadas por el temporal. Primero Huétor Tájar en Granada, donde no logró evitar que un grupo de vecinos, apostado al otro lado de un puente lejos del cordón policial, le abuchearan. No parecían muy partidarios del presidente. Por la tarde ha estado en Villanueva del Río, en Jaén. Ahí sí que se ha acercado a un grupo de vecinos, esta vez estratégicamente escogido. Se nota la diferencia, ¿no? En la elección del personal. Personal elegido y el personal espontáneo. Esta es la diferencia, queridos niños. El caso es que Sánchez ha apelado a la unidad de todas las administraciones para reparar los destrozos y ha prometido que las ayudas llegarán rápido.
Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar esa información, para saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y, en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción, el apoyo de todos los sectores afectados.
Pues ahora solo queda esperar que tarden menos que otras ayudas, por ejemplo, las de los afectados del volcán de La Palma, ¿eh? Porque 200 personas siguen viviendo aún en barracones.
Sí, bueno, en cuanto a la situación del temporal, Jorge, lo peor ya ha pasado, pero ojo, seguimos pendientes de los cauces, de ríos y embalses. Toca también trabajar en los municipios afectados para recuperar la normalidad. Es el motivo por el que más de 5.000 andaluces no han podido todavía regresar a sus casas, entre ellos los habitantes de Grazalema, en Cádiz. Bueno, la buena noticia para ellos es que los técnicos no ven evidencia científica que vincule la acumulación de agua con los movimientos sísmicos detectados, esos ruidos, ¿no?, que denunciaban los vecinos y que dicen que son normales. Estamos atentos además a la situación en Lora del Río, en Sevilla. Allí se han desplegado 39 efectivos de la UME para ayudar a vaciar su tanque de tormentas, que está al límite. Su alcalde es Antonio Enamorado.
El Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, lleva una carga importante todavía de agua. Ha bajado muy, muy lentamente. En este momento también los pantanos pues están al límite de su capacidad. Y desde luego nosotros seguimos teniendo una situación complicada.
Y donde sí han podido volver a sus casas prácticamente casi todos los desalojados es en Extremadura, aunque la Junta sigue vigilando 9 estaciones en nivel rojo. Sobre todo la del río Alagón, a su paso por Coria, en Cáceres. A esta hora, las carreteras cortadas por el temporal bajan a 85, 74 de ellas en Andalucía.
Es más fácil encontrar un átomo de antimateria que un principio de autocrítica en el PSOE, después de la debacle de Aragón. La culpa es de todos, del empedrado, hasta de los tecnooligarcas, menos del PSOE. Curioso. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para intentar que su parroquia más fiel olvide el disgusto electoral? Pues aprovechar el Consejo de Ministros para aprobar su último ADM, anuncio de distracción masiva, que dice Herrera. El control de las redes sociales. Parece que no ha entendido Pedro el mensaje que le han dejado las urnas en Aragón, o no se quiere dar por enterado. Así que darle una patada a Elon Musk a través del trasero de Azcon no sirve para solucionar los problemas diarios de los aragoneses.
Entre las medidas, Jorge, a las que se va a dar luz verde se encuentra la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años o convertir en delito la manipulación de algoritmos. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. La escenificada batalla de Pedro Sánchez frente a los tecnooligarcas propietarios de redes sociales llega al Consejo de Ministros. Sobre la mesa, entre otras medidas, la prohibición del acceso a Internet a los menores de 16 años. La herramienta de verificación de edad existe ya y debería estar operativa antes de acabar el año. La pretensión del gobierno pasa también por poner fin a la supuesta impunidad de directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus plataformas o tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. El objetivo final, tal y como difundió Sánchez, sería combatir el salvaje oeste digital. Así lo descalificó. El presidente ha buscado recuperar algo de pulso político entrando en un choque digital directo con los dueños de X y Telegram, Elon Musk o Pavel Durov. Para la Moncloa, los encontronazos solo evidencian la urgente necesidad de regular las redes sociales y las aplicaciones de móvil.
Y tenemos el asunto de Rejón Muliá, que va del drama al sainete, ¿eh? Había decidido la actriz retirar la denuncia y ahora se está pensando en mantenerla, Pilar.
Efectivamente, porque la Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del expolítico. Bueno, vamos a conocer más detalles. Patricia Rossetti.
Antes de comenzar la deliberación sobre el recurso de Rejón, los magistrados de la Audiencia de Madrid necesitan saber si Elisa Mulia ha renunciado o no a acusar al exdiputado de Sumar. En una providencia, la sala hace referencia a la información publicada en los medios de comunicación sobre su renuncia y piden al juez Carretero que aclare si el escrito de la actriz ha entrado en el juzgado y si es así que le envíen la copia y la decisión adoptada, si ha acordado archivar la causa o no. La actriz comunicó su renuncia a través de las redes sociales. Se sentía sola, ninguna víctima había dado el paso y envió su escrito al juzgado sin la firma del abogado ni la del procurador. Error que tiene que subsanar. Pero tras conocer el informe de la Fiscalía, que no acusa a Rejón, la actriz ha decidido ahora seguir adelante con su acusación para que no quede impune. El juez Carretero procesó en el mes de noviembre a Rejón.
En unos minutos a las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Combinados! Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias y aquí seguimos. Gorge Bustos.
¿Qué tal, Carlos? Desde la operación de captura y extracción de Nicolás Maduro hemos hablado mucho de Venezuela. Bueno, en realidad llevamos décadas hablando de Venezuela para tratar de comprender cómo es posible que uno de los países hispanoamericanos más ricos en materias primas puede acabar viviendo en la miseria, convertido en un narcoestado y sometido a un régimen dictatorial corrupto como el chavista. En realidad la razón no tiene demasiado misterio. Se llama comunismo. El sistema chavista aprendió, se desarrolló y se dejó guiar por la gran experiencia en represión y control social que le aportaba Cuba, que está en manos del comunismo desde la toma del poder de Fidel Castro en 1959. Esa alianza entre Venezuela y Cuba se materializó en el Pacto de Petrocaribe. Es un acuerdo firmado en 2005 por el que el chavismo ha nutrido a la isla de combustible durante 20 años y lograba burlar en gran medida el bloqueo de los Estados Unidos. Entre 30.000 y 70.000 barriles diarios de los más de 100.000 que se calcula que necesita Cuba cada día. Durante todos estos años, el sistema energético cubano, en una proporción de más del 60%, ha dependido del suministro venezolano. Pero ahora, con Maduro en una cárcel de Nueva York, el manguerazo de crudo se ha cortado. Apenas ha pasado un mes desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela y Cuba afronta ya una situación de colapso energético y económico. Y no solo por la falta de petróleo, también por las amenazas arancelarias que Washington ha lanzado a los países que se atrevan a comerciar con el gobierno cubano. De hecho, por ejemplo, las empresas mexicanas ya han comenzado a limitar su comercio con la isla, que está más aislada que nunca. Cuba tiene cerca de 10 millones de habitantes. Hay días en los que los cortes de electricidad duran más de 20 horas al día. Y durante el pasado domingo, por ejemplo, más de la mitad de la isla estuvo sin luz. Así suena una cacerolada a oscuras en un barrio de La Habana. Desde la caída de Maduro, las protestas han ido creciendo en la misma proporción que los problemas de los ciudadanos. ¿Y cómo ha reaccionado el régimen? Pues el gobierno comunista ha lanzado un plan llamado Opción Cero, que es un conjunto de medidas de emergencia para intentar racionalizar el combustible y evitar el caos total. Por ejemplo, han implantado una jornada de 4 días para empleados públicos, se han reducido los servicios de autobuses y de trenes, las clases son semipresenciales y se han distribuido placas solares. Todo para intentar sostener algunos servicios básicos y no tocar la joya de la corona de la economía del país, que es lo único que funciona, el turismo. Miguel Díaz-Canel, el heredero de los Castro, ahora habla de resistencia creativa.
La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar.
Bueno, pues a pesar de este mensaje que intenta ser optimista, en medio de la miseria causada por una ideología criminal, la situación es tan crítica en Cuba que desde ayer las aerolíneas internacionales que operan en el interior de la isla se quedaron sin combustible para volar. Air Canada ha sido la primera en anunciar que fletará aviones para repatriar a más de 3.000 turistas canadienses. Ojo con esto, porque si el turismo cubano se resiente de este colapso energético, la situación puede ir mucho a peor, si es que es posible. En realidad lo que vive Cuba es un asedio económico doble, desde dentro por la propia naturaleza ruinosa del comunismo y desde fuera por la caída del sátrapa venezolano que surtía a la isla de petróleo. Pero claro, como en cualquier asedio, es la población la que acaba sufriendo. El bloqueo del petróleo solo ha empeorado una situación que ya era pésima. No se puede decir que los problemas de Cuba hayan empezado precisamente ahora, ¿verdad? La isla vive en la miseria política y económica desde hace décadas. El régimen es incapaz de dar una respuesta y hasta la propia Universidad de La Habana, que era el semillero de la ideología castrista, habla ya de modelo económico agotado. Díaz-Canel ha visto cómo cortaban las barbas de Nicolás Maduro y ha puesto las suyas en remojo. Y ahora ya se muestra partidario de abrir un diálogo, ¿no?, el diablo imperialista, o sea, con los Estados Unidos de Donald Trump. Porque Washington ya no oculta su intención de acabar con el modelo comunista cubano dentro de esa estrategia de control del hemisferio occidental al que la administración Trump llama nuestro hemisferio. Y dentro de esa administración hay un hombre clave en toda esta operación. Es el secretario de Estado Marco Rubio, de raíces cubanas. Y desde luego, si Rubio logra en este mandato la caída sucesiva del chavismo y del castrismo, debería tener ganada no ya la candidatura a la sucesión de Donald Trump, sino él sí al Nobel de la Paz. Porque ahora, cuando Díaz-Canel se mira en el espejo a la luz de una vela, quizá por un corte de electricidad, a lo mejor empieza a ver en el reflejo la silueta en transición de Delcy Rodríguez.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria tras el acuerdo con transportes.
El pacto incluye mejoras de inversión en mantenimiento, seguridad y contratación de personal. El acuerdo ha llegado durante el primer día de paros, de los tres que estaban convocados.
Enseguida seguimos ampliando esta noticia, pero ahora te cuento que el Congreso de los Diputados niega la indemnización a José Luis Ábalos. Hoy la mesa de la Cámara rechazará su solicitud tras el informe en contra de los letrados.
El argumento principal es que Ábalos se ha jubilado y esta indemnización por cese es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso como es la pensión.
Y los aviones vuelven a Venezuela. Air Europa retomará los vuelos a Caracas el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo.
Hombre, Plus Ultra. Iberia por el momento mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García La Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, se acabó la huelga del personal ferroviario. Uh-huh. Un día ha durado el paro después de que los sindicatos llegasen a un acuerdo con el ministerio.
Un pacto que los maquinistas consideran histórico, Jorge, y que recoge, dicen, varias medidas que solicitaban los trabajadores, entre ellas ampliar la inversión en mantenimiento de infraestructuras. Diego Martínez, el secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado.
Los que más han presionado, Pilar, han sido los maquinistas, porque han obligado al ministerio a mejorar sus condiciones laborales de seguridad con apoyo de la Inspección de Trabajo, que ya en septiembre le pidió a DIF que establecieran planes claros para el personal de conducción.
Sí, esto es toda una sorpresa. Hablamos, Jorge, de inversiones en Renfe, pero sobre todo en Adif. La empresa estatal deberá elevar un 38% su gasto en mantenimiento en la red convencional y un 44% la de alta velocidad. En total, 461 millones de euros más en conjunto para el año 2030. En la red convencional se van a invertir en torno a 1.179 millones de euros, mientras que en la alta velocidad el gasto subiría 628 millones, con lo que el total supera los 1.800 millones de euros, aunque te recuerdo que no hay presupuestos generales del Estado. No sé dónde van a sacar este dinero.
Misterio. Oye, y el acuerdo además contempla otros puntos clave, por ejemplo, contrataciones o mejores condiciones laborales, ¿no?
Los sindicatos habían reclamado más personal en Adif y Renfe y Puente les ha prometido tramitar esa tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales a la tasa ordinaria de reposición en Adif. Se incorporan a estas personas de manera plurianual en 480 personas al año hasta el año 30 para internalizar, dicen, cargas de trabajo en el gestor de infraestructuras.
Y la pregunta del millón a esta hora de la mañana, Pilar, ¿hoy los trenes funcionarán normalmente?
Pues vamos a ver, ¿no? Normal dentro de la nueva normalidad. Ya sabes que ninguna AVE superará los 250 kilómetros por hora por el estado de las vías. Se mantiene que los dos últimos trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid del día no volverán a funcionar hasta finales de este año y veremos cuándo estará arreglada la línea que conecta el centro con Andalucía, la línea Madrid-Sevilla y Málaga.
Pues estaremos esta mañana en las estaciones de tren para comprobar cuál es la situación. Luego a las 7:30 lo comentamos en el café. Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
Momento ya para conocer lo que importa con Alejandro Recaijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy lo que importa pasa por los escenarios postelectorales en Aragón. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer escuchamos las primeras declaraciones del presidente Sánchez tras la debacle electoral de su candidata Pilar Alegría en Aragón.
Esta es la séptima borrasca en lo que llevamos de año. Esto creo que invita a una reflexión en la que la ciudadanía...
Se refiere, Jorge, a las borrascas, de verdad.
Vale,
no
vale.
Es que esté usando una metáfora. Lo siento si esperabas un análisis del presidente, pero no, Sánchez se desplazó a Jaén para evaluar los efectos de las borrascas. Compareció ante los medios, pero no aceptó preguntas. Habló del cambio climático y de los bulos de la prensa, eso sí.
Hombre.
Tanto El País como La Vanguardia, dos medios que no son especialmente hostiles con el gobierno, destacan en sus informaciones que Sánchez evita la autocrítica.
Hombre, es clamoroso, pero veo, Rico, que se imponen los enfoques que abordan la relación entre PP y Vox.
Sí, el PP ganó las elecciones en Aragón, el PSOE se pegó un batacazo, y sin embargo uno lee los titulares y parece que el que tiene un problema es el PP y no el PSOE. Los enfoques dibujan a un Núñez Feijóo en el diván en busca de solucionar su problema de convivencia con Vox. Y si los editoriales de la prensa fuesen un asesor matrimonial, el mensaje es claro. Pacten. Coinciden en ese ruego el ABC y La Razón. Y Feijóo se muestra dispuesto. He revisado lo que dijo al respecto el líder popular en julio cuando fijó la hoja de ruta en el Congreso de su partido.
Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No.
Entonces, recapitulando, Jorge, se puede decir que el líder popular ha fracasado en su apuesta de gobierno en solitario, pero no precisamente que sea incoherente. El Mundo dice que el PP reta a Vox a entrar en los gobiernos. Usa el verbo retar, que parece avisarles de que gestionar desgasta, sobre todo si se hace mal, apunto yo. Los de Abascal no solo ven la apuesta, sino que la doblan. La apertura del Heraldo de Aragón avisa, Vox exige a Azcón consejerías con presupuesto y estructura. Y para acabar, te avanzo, Jorge, que veo poco entusiasmo de momento en la idea de Rufián de aunar un frente de partidos de izquierdas para cuando lleguen las generales.
Que esto era una segunda operación Yolanda Díaz de Moncloa para colocar a Rufián de muleta, pero no está saliendo muy bien.
Y eso dice Podemos, ¿eh?
Sí, sí, pero es que es la verdad. Mientras tanto, la vida sigue, se desactiva la huelga de maquinistas.
Sí, hemos escuchado a algunos que nos ha puesto Pilar hace unos minutos. Estaba previsto que los paros que comenzaron ayer se mantuvieran hoy y mañana, pero el ministro Puente ha tirado de cartera, la de todos. Promete elevar las partidas en mantenimiento como le exigían los maquinistas. No había problemas de mantenimiento, ¿te acuerdas?
Ya sí.
Bueno, para que te hagas una idea, este año estaban presupuestados 748 millones y ahora serán 861. Habrá incrementos hasta 2030, que ya veremos quién gobierna para entonces. Cuenta el Confidencial que la firma del acuerdo pilló al ministro en un vuelo de vuelta de Arabia Saudí, cerró el pacto con una videollamada tras aceptar todo lo que le pidieron los sindicatos.
Y el accidente de Adamuz genera hoy algunos titulares llamativos.
Sí, te destaco dos. Uno lo leo en El País. Casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo. El 58%, dice la información, tiene poca o ninguna confianza en el sistema tras el accidente de Huelva. Y mira que la tragedia, Jorge, nos trajo historias humanas, de heroísmo, de solidaridad. Pues mira esto que cuenta ABC. Los familiares denuncian pillaje a las víctimas en los trenes de Adamuz. Joder. Afectados alertan de que ha desaparecido el dinero de las carteras y relojes de los fallecidos en el accidente. Tremendo.
Lo mejor y lo peor del ser humano. Oye, las elecciones en Aragón han eclipsado estos días una noticia importante para nuestra política exterior.
Noticia que avanzó este domingo el Confidencial. España ha albergado una cumbre secreta con Marruecos, Argelia y el Frente Polisario bajo la batuta de Estados Unidos. El objetivo, claro, es firmar un acuerdo definitivo para la antigua colonia española en el Sáhara Occidental. La última hora es que no se han logrado avances significativos, pero si me permites, Jorge, me detengo un segundo en el ministro Álvarez. Ayer la Asociación de la Prensa de Madrid le acusó de hacer llamadas a medios de comunicación para apartar y vetar a periodistas, hacer listas de medios hostiles, incluso amenazar a diplomáticos por hablar con según qué medio. Te cuento además que el Confidencial Digital desveló que su equipo llamó a Europa Press para pedir la cabeza de su corresponsal diplomática. Sus compañeros, claro, han cerrado filas en torno a esta profesional, que se llama Leire y a la que yo conozco. Así que desde aquí, humildemente, me sumo a su apoyo.
Y yo también. La estatura política de Álvarez es inversamente proporcional a su despotismo. Cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, te cuento que he encontrado una tribuna crítica con el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl, del que habla todo el mundo. Vaya por delante, Jorge, que a mí me fascinó. Pero me parece interesante el contrapunto que plantea el venezolano Rodrigo Blanco Calderón en ABC. Dice que el artista convirtió su actuación en una suma de clichés televisivos sobre lo que deberían ser los latinos. Y lanza este debate. ¿Por qué reducir nuestro aporte al mundo a una suma de sabrosura, sufrimiento y la histérica obligación de ser alegres?
Es verdad. Yo me sumo completamente a lo que dice Rodrigo Blanco, gran escritor además, porque es una suma de tópicos. Los hispanos no somos eso. ¿Qué tiene que ver el monasterio de Silos con, no sé, por ejemplo, con la actuación de Bad Bunny? Pero bueno, no voy a hablar más, porque si no, Cisneros y María José Navarro me pegan. Hasta las 7:30.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días. ¿Tú estás conmigo?
Yo que quiero la entrevista. No, yo estoy callado.
ya tú estás callado porque quieres a Bad Bunny.
La entrevista.
Vale.
Oye, ha comentado...
Di que no me conoces de nada.
Oye, ha comentado algo Requeijo por encima, pero es que quiero profundizar. Se desactiva huelga de trenes. Bueno, Jorge, casi la mitad de los usuarios de tren se están planteando dejar de usarlo o directamente ya lo ha dejado. Básicamente, pues para dejarlo del todo tiene que funcionar al completo y de momento no es así. Pero bueno, estos datos que te voy a dar salen de un estudio monográfico sobre el sistema de tren español de 40 dB para el país, que hombre, para el gobierno no son sospechosos de crear bulos y fango. Cuando se le pregunta hoy a los españoles cuánto confían en el tren, un 8% dice que tiene mucha confianza, un 32% dice que bastante, pero casi un 60% reconoce tener poca o ninguna confianza. Es decir, no nos lo inventábamos. La mayoría de viajeros viaja con dudas. ¿Por qué se ha perdido esta confianza tan rápido? El accidente de Adamuz aparece, pero sobre todo señalan a los retrasos y las cancelaciones. Y es que estoy seguro de que todos o hemos llegado tarde o a algo por culpa del tren o del AVE o conocemos a alguien. Pero los dos motivos que más erosionan la confianza son la falta de información, Jorge, que lo vivimos cada vez que conectamos con una estación. Sí. Pasa algo y las pantallas se apagan, el personal no sabe nada y después también las averías técnicas que cada vez se repiten más. Los usuarios se quejan por orden de cercanías, media distancia y AVE. ¿Cómo valoran los usuarios la reacción que se ha tenido en torno al accidente de Adamuz? Porque esto es interesante. Insisto, monográfico de 40 dB para el país. Los servicios de emergencia y protección civil están bien valorados. La nota es alta. Las autoridades locales, aceptable. Junta de Andalucía, correcta pero sin entusiasmo. De los medios de comunicación hacen una valoración intermedia. Pero cuando llegamos a Renfe, Adif y el gobierno de España, que están metidos en el mismo saco, los usuarios señalan directamente a los responsables, como el accidente y las incidencias. Te recuerdo que casi la mitad de los usuarios de tren en España están pensando de dejar de utilizarlo por miedo o confianza. Se supone que esta semana, sabes que se reanudaba el servicio entre Madrid y Andalucía, pero sí. Mira, me he metido ahora mismo para ver qué billetes hay hoy disponibles a Madrid. Hay unos 5 o 6 trenes. El más rápido sale a las 10 de la mañana y llega a las 4 de la tarde, que son 6 horas. Si sale todo bien, este es el rápido porque el resto, mira.
6 horas el rápido.
El rápido. Hay otro que sale a las 10 de la mañana, que llega a las 8 de la tarde, que son 10 horas sobre el papel. Otro que sale a la 1 de la tarde y llega a las 12 de la madrugada. Que digo yo, estos son 11 horas, en coche tardas 5. ¿Cómo que 11 horas? ¿Qué haces? ¿Vas a Barcelona y vuelves? O
te subes a ese tren y te encuentras a Willy Fock. O sea, es como un retorno.
Pero bueno, el resumen es que ya te digo, estos no son sospechosos de crear bulos y en fin.
No. Claro. Hay una prueba además. Es que las carreteras están incrementando el tráfico porque la gente, claro. Porque la gente no se sube. Hay un tráfico de entrada a Madrid brutal porque la gente no se fía del tren. Es lo que está pasando. O sea, está todo colapsado. Pues es interesante, Alberto. Luego lo comentamos.
Venga, hasta luego, amigo.
A veces la actualidad se vuelve caprichosa con las palabras y el mismo verbo sirve para noticias muy diferentes. Desde los Juegos Olímpicos de Invierno a las elecciones en Aragón. Hablamos, por ejemplo, del verbo caer, que es la palabra que da pie al comentario de nuestra traficante de los martes, Marta San Miguel. Marta, buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Estos días se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y cada vez que pongo la prueba de los saltos de esquí me quedo pegada a la tele. Es una prueba hipnótica porque vuelan a 100 kilómetros por hora planeando con su propio cuerpo como flechas y luego caen con los esquíes en la nieve como si nada. Creo que por eso me quedo pegada a la tele, como si necesitara convencerme de que no se van a caer, de que es posible volar, porque últimamente solo hablamos de caídas. Por ejemplo, la caída de la esquiadora norteamericana Lindsey Vonn nos conmovió este fin de semana. A la mediática reina del esquí alpino le falló una de las rodillas y la escuchamos gritar, pero no solo de dolor, sino porque la caída supuso el final de su carrera deportiva. Me pregunto si también han llorado los que han caído en las elecciones autonómicas de Aragón, si los votos que han perdido durante el descenso les habrá hecho pensar que la carrera electoral que están enfocando va por mal camino o en verdad les da exactamente igual, porque su adversario político se ha dado un tortazo a un masonado. Me temo que vivimos un tropiezo colectivo. Si a esto le sumas la caída del servicio de los trenes con la huelga de maquinistas que se niegan a seguir arrastrándose por las vías cuando deberían volar, nos está quedando un escenario que da vértigo.
¿Qué? ¿No nos escapamos? ¿Huimos?
¡Qué buena vamos. Pregunta!
Sí, sí, pues sí, eso, sí, lo pues robamos eso. Todo, como sí. dice la canción, sí, sí, sí.
Después de la turra que os di ayer con Bad Bunny, que bueno, como habéis comprobado, ha sido noticia mundial y además aquí lo contamos primero, todo hay que decirlo. Bueno, para compensar la urticaria que os causa a algunos, su manera de cantar, he pensado que hoy podría hacer una sección de música pues caracterizada por voces que son la antítesis, ¿no?, de la de Bad Bunny, es decir, interpretaciones vocales limpias, afinadas,
correcto,
bonitas,
eso es,
agradables. Como esta de Robbie Dupré
es un cantante setentero, ochentero. No tiene una gran producción, pero tiene dos o tres piezas de gran éxito. Una es este Steal Away, ¿no? Es la escapada. La canción dice eso, porque no nos escapamos hacia la noche y tal y que cual. Compláceme, chica. Y es muy mono, muy mono. Tiene dos o tres piezas buenas, Robbie Dupré. Steal Away.
Suena a un escenario donde todo puede salir o va a salir bien.
Este ya es palabras mayores.
¿Este quién es?
Es Michael McDonald, que fue en su tiempo líder, era el cantante de los Doobie Brothers, después de la época gloriosa de Doobie Brothers y Patrick Johnston. Había lidiado una banda con grandes momentos y en un momento determinado pues pilla a este Michael McDonald para que cante y hace tres o cuatro discos que son milagrosos. Luego Michael McDonald en solitario y con los Duques de Septiembre, con otros más, ha hecho cosas y sigue haciendo cosas. Es el hombre blanco de pelo blanco que canta como un negro, que tiene un feeling en la voz único e incomparable.
Y a ver si me puedes corroborar esto, porque indagando un poco, ¿no?, ayer para buscar estas canciones y sobre sus protagonistas, comprobé que en California, a finales de los 70, principios de los 80, surgió esa corriente hedonista un poco para compensar el ambiente gris que había dejado la guerra de Vietnam, incluso el escándalo del Watergate. Sí. Y nace un rock suave que se denominó Yacht Rock, es decir, sí, rock de yate.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí,
de música rock, de yate.
Sí, sí, un soft rock muy, muy, muy agradable, muy elegante, muy, muy Eagles, muy esas cosas. Han formado parte de toda esta gente, Kenny Loggins, Patrick Simmons, Tom Johnston.
Sí, 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 sí. E incluso entonces, Christopher Cross.
Mira, este le vi yo, andaba yo por la Universidad de Berkeley, tiempos aquellos, estaba a punto de sacar este disco, que es un discazo, el del Cisne Verde, y vino a cantar al Teatro Griego. Fue una noche inolvidable. Fue muy gordito entonces, elegante como nadie. Lo mismo que Bad Bunny.
Lo mismo.
Bueno, tiene que haber de todo en esta vida, en este mundo y en esta
así
sección.
Así Alberto no consigue la entrevista, ya te lo digo.
Never be the same. Esto era 1979, exactamente.
Qué memoria, madre mía.
Estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores.
Y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Que sí, que hay borrasca interminables. Marte 10 de febrero, son las 7 de la mañana y hay lluvias.